Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, damos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves. Día de reflexión, de profunda reflexión sobre el escenario que debe acoger la final de la Copa del Rey. Sabíamos que el asunto iba a dar mucho que hablar, pero ha sido muy curioso moverse hoy por los corrillos futbolísticos y ver que no se habla de otra cosa. ¿Quién no ha escuchado hoy a un seguidor del Real Madrid decir a nuestro estadio, a que piten el himno y encima levanten una copa en nuestra casa? Venga ya. O Albacín, mayormente del Atlético de Madrid, diciendo, pero ¿no sois vosotros los que alardeáis de señorío? Y la respuesta, ¿y por qué no van a jugar a su estadio, ya que es el más grande de todos? Es decir, es lo que más se ha comentado a lo largo del día y así hemos pasado buena parte de la jornada. Miguel Ángel López es coordinador de partidos de la Federación Española de Fútbol, la federación organizadora de la Copa del Rey. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted sabe dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey?
No.
¿No lo sabe todavía?
No lo sabemos.
¿Viene de Sevilla?
Vengo de Sevilla.
Sí, ¿ha estado en la Cartuja?
No. He estado preparando cosas del partido España-Ucrania, muy importante, que nos jugamos mucho, el día 27 de marzo
pero
en
habrá,
Sánchez Pizjuán.
Habrá preguntado por la Cartuja, ¿qué tal está la Cartuja?
No me ha dado tiempo.
No sabe usted dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey. Bueno, pues no sé si le servirá como pista, pero esto es lo que decía ayer José María Bartomeu, el presidente del Barça, y lo que ha dicho hoy Josu Urrutia esta tarde en el programa, en la tarde de la COPE del programa de Ramonchu.
Yo no sé lo que hará la federación. Yo a la federación sí que le pediremos el Barça, le pediremos un estadio grande, el más grande posible, para que podamos dar cabida a mayor número de socios del Barça. No, el Camp Nou no. Nosotros no vamos al Camp Nou. Yo creo que una final es mejor jugarla en un campo neutral.
Pues si no es cuestión de Camp Nou, Samamés. Supongo que Camp Nou tampoco será. Samamés creo que tampoco será, no lo sé. Para que disfrute un aficionado, un socio del Atlético que es dueño del club, a mí me gustaría que tuviese la máxima capacidad, porque nosotros tenemos 40.000 socios y entonces allá donde haya máxima capacidad iremos o pretenderemos ir.
Y entonces uno saca la calculadora y dice, vamos a ver, si no es San Mamés y no es el Camp Nou, el estadio de mayor afluencia o de mayor capacidad, ¿cuál es, Miguel Ángel?
Creo que es el Bernabéu.
¡Anda!
Después está la Cartuja.
¡Sapristi, como diría Guas!
Después está el Estadio Calderón y después Mestalla.
¿Y entonces?
Todos superan los 50.000 espectadores.
¿Y entonces?
Pues iremos al estadio que esté disponible para jugar la final.
O sea, que se juega en Mestalla, ¿no?
Puede ser, no te digo, es una opción. Creo que la alcaldesa de Valencia ha ofrecido el jugar la final en Mestalla.
Menos mal, ¿no?, que se ofrece a alguien, porque si no...
Sí, bueno, de momento tenemos un campo, ¿no?
Uno hay. Enseguida tratamos de aclarar todo este asunto, que es un salmo responsarial que nos ocupa todos los años por estas fechas. Luego le preguntaremos a Miguel Ángel y le diremos, ¿por qué no se decide una sede antes de que comience la temporada? Y nos dirá, pues porque si haces un partido en el sur y se clasifican dos equipos del norte, los seguidores tienen que ir hasta... Bueno, en fin, lo de siempre. Por cierto, esta noche el debate que les proponemos es si creen que se debe sancionar los pitos al himno. Anoche tuvimos un debate acalorado sobre ello y queremos escucharle a todos ustedes. ¿Qué opinan? ¿Ustedes creen que hay que sancionar si se pita el himno? Si quieren participar en el debate, 950-60-06. 950-60-06. Vamos a resumir cómo ha venido el día porque hay mucha miga y ahora mismo tenemos, sin ir más lejos, a tres exdirigentes de un club pasando la primera noche en prisión, ni más ni menos. Antes apunten este nombre del que se está hablando mucho en los últimos días. Danilo Luis da Silva, Danilo, lateral brasileño, 23 años, del Oporto. Está a puntito de fichar por el Real Madrid. Hay principio de acuerdo entre los clubes por una cifra que ronda los 25 millones de euros más variables. Una operación en la que no estaría incluido Casemiro, que llegará en julio otra vez al Madrid y llega además con la intención de quedarse. Luego vamos a ver lo que se decide en el Real Madrid. Danilo llega al Madrid para reforzar el lateral derecho y pelear por ese puesto con Carvajal, ya que Álvaro Arbeloa no entra en los planes de futuro del equipo blanco. De hecho, el jugador brasileño está buscando ya casa en Madrid e incluso ha preguntado en su propio vestuario en qué zona viven los jugadores del Real Madrid para tratar de coger una casa pues cerca de los que van a ser sus nuevos compañeros. Hay que recordar que el Oporto pagó por él 13 millones de euros al Santos y tres años después le va a sacar prácticamente el doble. El presidente del Oporto sigue siendo un artista en este tipo de operaciones. Danilo, que por cierto ya ha sido convocado por Dunga para jugar dos amistosos con la selección de Brasil, el que se va a disputar el día 26 contra Francia en Londres y el que se va a jugar contra Chile tres días después. El tema turbio, muy turbio del día. El pasado 17 de febrero, aquí en el partido de las 12, hablábamos con Ángel Vizcay, el exgerente de Osasuna, y con Chuma Peralta, exdirectivo de Osasuna. Lo hacíamos al hilo de la información que publicaba el diario Marca y que hablaba de un supuesto amaño del español Osasuna. Y a partir de ahí se daban a conocer más tejemanejes con dos jugadores del Betis. Hablaban los dos, Chuma Peralta y Ángel Vizcay.
Yo desde luego no tengo constancia de que se intentara comprar ningún partido, ni que se comprara, vamos, ni que se pagara por ello.
Está Ángel Vizcay, el que fuera gerente de Osasuna en el partido de las 12. Además del presidente y usted, ¿había más gente que conocía este tipo de movimientos o era una cosa solo de los dos? Porque acabamos de hablar con Chuma Peralta y nos ha dicho que él no tenía conocimiento de todas estas historias.
Bueno, yo puedo decir que sí, que la Junta Directiva tenía conocimiento de todos los temas que se hacían en el club.
Pues bien, Chuma Peralta y Ángel Vizcay, junto a Miguel Archanco, el que fuera presidente de Osasuna, están ahora mismo en la comisaría de Pamplona y están esperando a que mañana sean puestos a disposición judicial. Es decir, esto se pone muy serio. Se está investigando el destino de 2,4 millones de euros de las cuentas del Club Navarro. Fernando Urra, Cope Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues están en la comisaría.
Sí. Lo único seguro es que a estas mismas horas, Miguel Archanco, ex presidente de Osasuna, Ángel Vizcay, ex gerente y Chuma Peralta, ex directivo, están detenidos y de hecho van a pasar mañana a las 11:30 de la mañana, es algo que podemos confirmar aquí en COPE, a disposición judicial. Así que sin duda es la gran noticia del día, ya que a eso de las 11 de la mañana conocíamos esta noticia y bueno, de hecho, bueno, pues en comisaría de Pamplona, como te puedes imaginar, había un revuelo tremendo.
Este asunto, Fernando, es paralelo al supuesto intento de compra, ¿no?
Sí, bueno, hoy ya está unido, ¿eh? Antes no quiero olvidarme de un detalle porque hay una cuarta persona que esa tarde ha sido también noticia. Se trata de Purroy, del que fuera directivo también del Club Atlético Osasuna y vicepresidente, que ha aparecido en la comisaría a las 7 de la tarde con su abogado y a eso de las 8:05 ha salido. Él no está detenido, ¿vale? Pero, bueno, pues hay que decir que también ha comparecido allí. Y como decíamos, lo que ha hecho el juez hoy... Recordamos, el juez del juzgado número 2 de Pamplona, que se llama Fermín Otamendi, esta persona asumía la denuncia a Osasuna, que faltaban, o mejor dicho, que se habían sacado 2,4 millones de euros sin destino claro. Hoy el juez ha anunciado que lo que Juan Antonio Alcalá ya anunció también en esta casa, que era que la LFP se iba a querellar ante anticorrupción contra directivos de Osasuna, eso hoy lo hemos sabido porque estaba en secreto y... El mismo juez ha asumido esos dos casos, el de la posible compra de partidos y el de veremos si hay algún tipo de apropiación indebida u otros delitos.
Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Noches.
Esta noche en la comisaría, mañana pasarán a disposición judicial. ¿Qué recorrido le ve a este asunto?
Bueno, pues todo va a depender de si existe algún tipo de conexión entre la compra del partido y la desaparición del dinero o no. Habrá que ver si existe una conexidad entre esos dos hechos o si por el contrario constituyen dos secuencias criminales distintas para el caso de que verdaderamente sean secuencias criminales. Por tanto, habrá que ver si esto se desgaja o si por el contrario sigue unido.
¿Y cuál sería la diferencia si fueran casos paralelos o fueran el mismo caso?
Bueno, pues para empezar habría que separar la causa. Es decir, el juez tendría que meter la tijera y mandar alguna de las dos de las dos secuencias a otro juzgado distinto. Si por el contrario existe una conexidad y la explicación a la compra del partido no es otra que la desaparición del dinero y viceversa, pues entonces el mismo juez, por razón de conexidad, tendría que conocer de toda esa secuencia criminal.
Emilio, ¿se puede pensar que van a tener que cumplir penas de cárcel o es demasiado pensar?
Pues también va a depender de eso. Va a depender mucho de si efectivamente hay una acumulación delictiva, porque si el dinero si los partidos se han comprado con una cantidad de dinero cuyo uso no constituya delito fiscal, bueno, pues eso evidentemente va a significar que las penas serán mucho menores. Pero no olvidemos que la compra de partidos, posiblemente con un criterio erróneo a mi juicio, tiene en España una pena de hasta 4 años de prisión. Y también se está dando mucho ahora, por desgracia, esto en España, de las sentencias ejemplarizantes, y yo creo que el bautizo de este delito que se introdujo en el 2010 va a traer aparejada una pena que indiscutiblemente pues va a significar que sus autores van a ir a la cárcel.
Joseba.
Sí, dime, Fernando.
Sí, quiero aclarar que la denuncia de Osasuna y la posterior hoy detención de estas tres personas tenía por un lado los posibles delitos de falsedad documental, apropiación indebida y delito societario, pero luego al haberse juntado la querella de la Liga de Fútbol Profesional, a ese delito de apropiación indebida también se le suma el de corrupción a particulares con amaño de partidos. Así que son 4 delitos para esas tres personas, y las fuentes judiciales que hemos consultado aquí en COPE nos hablan de que evidentemente mañana, cuando tomen declaración a los 3 detenidos el juez, una de las opciones que quedan ahí es efectivamente que mañana no puedan estar en prisión.
¿Es posible eso, Emilio?
Sí, hombre, claro, evidentemente la prisión provisional es... yo desde luego no la contemplo, ¿eh? Porque tendríamos que... las 3 razones para que la prisión provisional se acuerde judicialmente: existe riesgo de fuga, que en este caso no parece que concurra, posibilidad de reiteración delictiva, que tampoco, y posibilidad de ocultar pruebas. Indiscutiblemente ha pasado tanto tiempo que si hubieran querido ocultar esas pruebas ya lo hubieran hecho. Por tanto, yo creo que no aparecen en escena ninguna de las 3 razones para estar en prisión provisional, y me imagino que saldrán en libertad con algún tipo de fianza.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, muchas gracias por atender la llamada del partido de las 12 un día más.
A vosotros, feliz noche.
Igualmente. Fernando, ya te decíamos hace un par de semanas que ibas a tener curro, pues...
Sí, no, y seguimos que vamos a tener, porque podemos encontrarnos con cuestiones incluso durante la noche, porque por lo que hemos visto el juez, bueno, pues cada día nos da un susto, y vamos a estar muy pendientes de lo que pueda suceder, porque vamos a ver lo que han dicho hoy a la policía y vamos a ver lo que dicen mañana al juez los 3 detenidos.
Estaremos muy atentos. Si hay alguna novedad antes de las 2, nos llamas. Gracias, Fernando. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Por lo demás, Sergio Busquets es baja para el partido contra el Rayo del domingo a las 12 del mediodía y queda pendiente de evolución para saber si jugará a partir de entonces. Esta noche, por cierto, nos visita Alberto Bueno, el jugador de moda esta semana, el jugador del Rayo, autor de 4 goles en tan solo 14 minutos en el partido del pasado sábado contra el Levante. Y hablando de partidos, en este caso de la Euroliga de baloncesto, se han jugado hoy 2, Panathinaikos 77, Barça 81 y Baskonia 74, CSKA de Moscú 81. Y 2 apuntes. En los últimos días, seguro que lo han escuchado, les hemos venido anunciando que el próximo lunes estaríamos en Barcelona haciendo el programa con Luis Suárez, con el delantero uruguayo del Fútbol Club Barcelona. Les tenemos que pedir disculpas porque no va a ser posible. No va a ser posible el lunes, pero sí dentro de un par de semanas. Pere Guardiola es el representante de Luis Suárez. Hola, Pere, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Al final no puede ser el lunes.
Ya no puede ser porque le ha surgido un problema particular y tenemos que posponerlo. Tenemos que buscar otra fecha, pero seguro que la encontramos.
O sea que nos comprometemos a que en unas semanas podremos realizar la entrevista, ¿no? Lo digo básicamente para que los seguidores del Barça y de Luis Suárez se queden tranquilos, porque dirán, joder, vaya decepción no poder estar el lunes con él, ¿no?
El lunes no puede estar, pero seguro que encontramos fecha y va a estar en el partido de las 12 próximamente.
Bueno,
eso cuenta con él.
Que no pasa nada malo, ¿no? Simplemente ha sido que le ha salido un compromiso y no pasa nada más.
No, temas personales que ha tenido y tenemos que posponerlo. O sea, estaba todo acordado, pero al final tenemos que posponerlo. Es un tema personal. Pero bueno, seguro que encontramos fecha lo más temprano posible.
Muy bien. Pues nos quedamos con esa promesa. Espera, cuando tú nos digas, nos iremos a Barcelona a entrevistar a Luis Suárez. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo, chao. Y con respecto a los incidentes entre seguidores del Atlético de Madrid y del Depor en el Manzanares, el pasado 30 de noviembre, finalmente se descarta que haya 2 seguidores del Rayo entre los implicados. Eso sí, al César lo que es del César. Ayer, en un colegio de Vallecas, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no se oye demasiado bien, pero si agudizan un poco el oído, lo van a entender perfectamente. Cristina Cifuentes, en un colegio en Vallecas, ayer dijo esto.
Hay muchos medios informativos que simplemente publican cosas sin contrastar. Es verdad que cuando ocurrió la reyerta, en un principio, medio, yo también lo vi en algún medio que decían que si los bucaneros habían tenido algo que ver, pero a mí nunca me ha costado como responsable policial que los bucaneros en ese momento tuvieran nada que ver.
Cuando sucedieron los hechos, yo también oí en alguna emisora decir que había bucaneros entre los implicados. Yo también oí. Bueno, pues no hay seguidores del Rayo. Y también dice que leyó que había bucaneros, pero que leyó y que oyó. Es decir, la culpa al mensajero. Pues con todo el respeto hay que decirle a la señora Cifuentes que no nos joda, porque bastante tenemos con nosotros con lo nuestro, y cuando nos equivocamos, bastantes penitencias tenemos que pagar. Si hubo alguien que en este programa dijo que había dos seguidores del Rayo entre los implicados, fue ella. Esta es Cristina Cifuentes en Tiempo de Juego el pasado día 30 de noviembre. Cristina Cifuentes.
Bueno, a mí lo que me ha confirmado la Policía Nacional es que efectivamente hay seguidores radicales tanto del Frente Atlético como del Riazor Blues, y que también hay dos personas detenidas que son seguidores radicales del Rayo Vallecano, de los bucaneros.
Si hace falta, lo ponemos 30 veces. Pero esta es Cristina Cifuentes diciendo que había, según fuentes policiales, dos seguidores del Rayo, dos bucaneros entre los implicados. O sea que si alguien lo dijo, fue ella. Así que no es de trato recibir este tipo de acusaciones, además, escudándose en un colegio, cuando crees que no te están oyendo. Pues sí, sí le estábamos oyendo. Y desde luego tirar la piedra y esconder la mano, pues en una autoridad política, la verdad es que como que no. En fin. Aclarado queda. Miguel Ángel López, coordinador de partidos de la Federación. Eso de decidir antes de que comience la temporada la sede de una final, como que no, ¿no?
No, ya lo ha hecho la Federación alguna vez, pero elegir la sede al principio pues tiene sus riesgos. Yo pongo, por ejemplo, al principio de temporada puede haber una oferta, a lo mejor, de una ciudad del sur, y resulta que ese año llegan a la final el Bilbao, el Athletic Club y la Real Sociedad. Nadie se va a acordar que eso se aprobó en su momento, al principio de temporada. Con lo cual, habría críticas también.
Pero usted ha preguntado a los clubes, por ejemplo, si a sus seguidores les gusta viajar, porque yo ayer escuché al presidente del Barça decir que para ellos es encantador el poder coger un autobús, un tren, un avión y desplazarse a otra ciudad, degustar los placeres de esa ciudad, luego ver el partido y regresar a la ciudad.
Bueno, yo en las reuniones que he tenido a lo largo de estos años, pues he escuchado de todo, pues que cuesten lo menos posible los viajes, que si no son viajes, pues mejor, porque así se ahorran eso. Para compensar el precio de las entradas, etcétera. Bueno, yo creo que cada cual dice las cosas por según le viene en el momento, ¿no?
Aquí está Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Tomás Guas también. Hola, Tomás.
Hola, guapo. Buenas noches.
Miguel Ángel, ¿cuándo se reúnen con los clubes?
Pues creo que la semana que viene será la reunión, a mitad de la semana que viene.
¿Ya saben lo que les va a pedir?
Sí, parece que sí, que van a pedir que se juegue en el Santiago Bernabéu.
¿Han llamado al Madrid para decirle, oye?
No, yo no lo sé si la Federación se ha puesto en contacto, algún responsable de la Federación se han puesto en contacto con el Madrid o no. Porque ya digo que ayer esto terminó a las 12, me acosté porque tenía que ir a Sevilla, me levanté a las 5 de la mañana y no he tenido ocasión de tener esa entrevista, vamos. Entonces no lo sé si se han puesto en contacto o no. No te lo puedo decir.
En cualquier caso, el Madrid dice que talarí que te vi, que en el Bernabéu no, que desde que el Atleti ganó la última edición de la Copa del Rey que se disputó allí, el Madrid ya no coge ni más finales, ni de Copa del Rey ni de Champions. Y además, como no han ofrecido su estadio, no se les puede pedir que vayan allí. ¿Eso es correcto? Aunque el Real Madrid no haya ofrecido su estadio, ustedes pueden llamar al Real Madrid y decir, podemos ir a jugar la final allí.
Vamos a ver. La Federación, yo creo, como lo he dicho antes a alguien, yo creo que la imposición se acabó en este país el año 75. La Federación, evidentemente, si no hubiera un sitio donde jugar la final, está autorizada para buscar un sitio, para buscar un escenario, siempre y cuando no haya ningún escenario. Pero no va a ser el caso, seguro.
No va a ser el caso. Manolo Lama sabe otras razones que argumenta el Real Madrid para no coger esa final, ¿no, Manolo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, como viene a comentar ahora mismo Miguel Ángel, al Madrid oficialmente todavía no se le ha solicitado siquiera albergar la Copa del Rey, pero también adelantamos que si se le solicita va a decir que no. Razones. El Madrid oficialmente no va a pronunciarse, pero hay una razón de peso por encima de todo, es que no le da la gana poner su campo para que juegue el Barcelona. Esto se puede adornar en muchos puntos, y además puntos que pueden ser muy bonitos. Por ejemplo, que el club desde hace un par de temporadas no quiere organizar ni quiere ser sede de ningún tipo de finales, ya sean Copas del Rey o sean Champions. Segundo, que a los socios del Madrid, sinceramente, es que no les apetece que en su campo venga a jugar el Barcelona y venga a conquistar un título en un campo que ellos consideran que es suyo y que para ellos prácticamente es un lugar sagrado. Tercero, en el club se viene a contar que tampoco agrada mucho al presidente del Madrid y a la junta directiva, que es poner campo para que en teoría el rey de España, Felipe VI, se lleve una pitada. Y cuarta, otra opción que se baraja es que realmente ese 30 de mayo el Real Madrid tiene la teoría, la idea y la ilusión de si el Castilla se mete en el playoff de ascenso a la segunda división, pues quieren que los partidos del equipo de Zinedine Zidane se jueguen en el Bernabéu. Todas estas son razones argumentales, bonitas, que no están plasmadas en ningún papel y que no van a ser plasmadas, pero que la verdadera razón es que no le da la gana que juegue el Barça en su campo y que dé la vuelta de honor con Luis Enrique levantando la copa, si es que la gana.
¿Qué le parece, Miguel Ángel?
No, ha tocado todas las teclas.
Sí, no, Manolo.
Sí, Manolo, sí, sí. Ha tocado todas las teclas, está bien. Hombre, sobre el himno, la federación no puede poner bozales a nadie.
Amén.
Si lo pitan, pues lo han pitado. Ah, bueno. A mí me disgusta personalmente, ¿no? Pero tengo que admitir que la gente silbe el himno español.
Ahora hablamos de lo de los pitos y el himno, pero el Madrid, ante una sugerencia de la federación, podría decir que no, sin argumentar ningún tipo de razón.
No, ya te digo que la federación podría decidir en el caso extremo de que no hubiese un escenario.
Por cierto, Joseba, en esto hay que decirte una cosa. El Madrid solamente variaría esta postura radical y segura que mantiene si fuera el rey o la Casa Real la que le dijera, por favor, queremos que sea en el Bernabéu. Solamente eso le haría virar al Madrid 180 grados en la decisión que tienen tomada y más que aprobada.
No, le está dando pistas, Manolo, sobre lo que pueden hacer si quieren que la final se juegue.
Llamar al rey ahora mismo en 10 minutillos, sí, le llamamos guasa y yo le preguntamos.
Sí, que no tiene otra cosa que hacer el rey. Oye, Miguel Ángel, y si el asunto, como es, vamos, incomprensible, es una cuestión de aforo, ¿por qué no lo van al Camp Nou, que es el campo más grande de España?
Bueno, yo puedo entender que, aunque yo demostré en una ocasión que el Madrid es el equipo que más finales ha jugado de Copa y es el equipo que más finales ha perdido en su campo, en sí, su sí. campo, entre comillas, porque una final de Copa teóricamente es neutral. Pero es evidente que no te apetece perder una final en tu campo. Es decir, yo entiendo que el Barça diga no quiero jugar en mi estadio porque si pierdo, aunque el aforo pueda estar repartido, estoy perdiendo en mi estadio. Cuando saltan mis jugadores al terreno de juego, hay una parte que están pitando a mis jugadores y están en su estadio. Igual le entiendo al Athletic Club. Yo ahí puedo entenderles que no quieran jugar en su estadio.
Hombre, pero a cambio le dices, tienes más aforo que en ningún otro sitio y encima tus socios no tienen que viajar ni tienen que pagar los costes.
Sí, se ahorrarían dinero, ganaría claro. todo el mundo mucho
eso,
más dinero.
Por eso digo yo,
son 90.000 espectadores casi.
Claro. De todas formas, habría que decir que a lo mejor al Athletic no le hace mucha gracia jugar al Camp Nou, ¿eh?
No, bueno, me imagino que gracia les hará la que les haga con el mundo. Gracia le hace al culé y al Bernabéu. Eso, la mayor gracia es esta. Que yo al Atleti le entiendo, el Atleti, su gran historia, mucha parte de su gran historia la pasa por el Bernabéu con aquellas finales épocas de los años 50 y demás. O sea que yo entiendo perfectamente que el Atleti diga me voy para allá. Pero el presidente Villar no estaba por la labor de llevarlo a San Mamés como homenaje al campo nuevo tan bonito y demás.
Hombre, en estos momentos estando el Athletic Club en la final, pues no parecería que la federación tomase partido que fuese allí, ¿no? Sería como, no sé, no lo veo lógico, sinceramente. No hace falta que esté Ángel María Villa como presidente, ¿eh? Claro. Cualquier persona diría ni Camp Nou ni San Mamés.
Pero bueno, yo entiendo la lógica de Miguel Ángel, pero que hay que recordar que hace 2 años se jugó una final Real Madrid-Atlético Madrid y se jugó en el Bernabéu.
Sí, estuvieron los dos de acuerdo, ¿eh?
Claro, por eso te digo que los dos estuvieron de acuerdo y el Atleti aceptó que se jugara en el campo del Madrid.
Sí.
Y ganó.
Sí, ganó.
¿Y el Deport también?
El Deport también.
Ganó, entonces, yo creo, pero aquella no, pero la del Deport estaba...
Que era diferente aquello.
Correcto. La del Deport estaba
por el centenario
fijada,
y tal.
Fijada a principios de temporada. Sí.
Mira, mañana va a hacer años. Escúcheme una cosa. Y entonces yo que tengo dos amigos les digo que vayan cogiendo tren en Valencia, ¿no?
Bueno, todavía si lo sacan le pueden reintegrar el importe.
Espero, o sea, que sea una cadena nacional, claro.
Todavía quedan muchos días para esa final. No perderían el importe del billete, desde luego.
No, seguro, pero el olfatito tuyo te dice que habrá paella y caloret. el 30 de mayo.
Puede ser.
Claro, eso.
Puede ser, es una opción, sí.
De todas formas, Miguel Ángel, ahora mismo públicamente solamente Mestalla, a través de su alcaldesa, se ha ofrecido, ¿no? No ha habido ningún otro club, ¿no? Ni
no
ningún
lo sé.
Otro campo.
No te lo puedo decir porque esto a lo mejor han hablado con Jorge Pérez, secretario general, o con Esther Gascón, la directora general, pero no te puedo decir exactamente si...
Pero que tengamos conocimiento por medios, solamente se sabe Mestalla, que ha puesto Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, su campo a disposición. Es la única que yo he leído que dice, aquí está mi campo por si hay algún problema, o nuestro campo.
Sí, eso lo he oído y sí, están de acuerdo el club y la... Y el ayuntamiento.
Por cierto, ¿tienen hecho algún cálculo de cuánto le puede reportar a una ciudad acoger la final de la Copa del Rey? Económicamente, evidentemente.
No, lo hemos hecho. Valencia sí que lo tiene hecho porque ha hecho ya varias finales en los últimos años.
Y mal no le debe ir.
Y no mal no le debe ir, no. Bueno, esas han sido finales buenas, ¿eh?
Sí.
Llama a mano del bombo que te diga. Que te diga lo que vende en el bar ese día, que te lo diga.
Para terminar, Miguel Ángel, el asunto de los pitos. Hoy Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha dicho esto.
Esto sí que se podía sancionar. Podía ser objeto de sanción, al menos el organizador, sí.
Esto sí se podía sancionar, podía ser objeto de sanción por parte del organizador. La federación estaría dispuesta a...
No sé si está incluido en el código disciplinario. Es que, vamos a ver, yo en la parte política no quiero entrar, pero... Si yo puedo discrepar de que si hay un partido que es Esquerra Republicana en un país que es monárquico, pues yo puedo no estar de acuerdo con el himno nacional. Uh-huh. O sea, yo creo que ahí lo que no puedo es poner un bozal a 100.000 espectadores.
Pues ese va a ser el tema del debate hoy. Le recordamos, si quieren participar, 950-6006. Si ustedes consideran que hay que sancionar los himnos, los pitos al himno en este caso. Sígueme que yo te sigo.
Por cierto, la Liga me han dicho hoy que podrían denunciarlo ellos ante antiviolencia. No ante la federación, porque ellos no tienen la potestad del partido, pero antiviolencia sí que podrían presentar una denuncia si se pitan los himnos.
¿Y a quién se sancionaría?
Mira, me has quitado de la boca. ¿A quién se denuncia?
¿A quién se denuncia?
Sí.
Pues hombre, se imagino que se denunciaría en este caso a los clubes, que son los que han proporcionado las entradas a los que han pitado.
O sea, al
Barça y al
claro,
Madrid.
Igual que cuando pita los Viris, imagino que se sanciona al Sevilla y a esa parte donde se focalice
claro, pero
los pitos.
No cerrarías parcialmente las gradas de Mestalla, digo.
No, claro, imagino que ahí serían sanciones a los clubes.
Económicas.
Imagino, quiero creer eso, no lo sé. Pero bueno, eso sería antiviolencia la que tendría que proponer eso. Bueno, es curioso que todos los que insultan al Real Madrid lo menosprecian y demás estos días digan que es un club señor. Me dice por aquí Sergio, estoy harto de lo de interpretar señorío como que todo deben aprovecharse del Real Madrid, sancionen los pitos al himno, nos dice Nacho. Con los tiempos que corren, rechazar que llegan a tu ciudad 80.000 personas es un privilegio que pocos se pueden permitir, nos dice David. Todo sobre la final y sobre la sede. Hay uno que propone que se juegue a doble partido. O sea, la gente quiere quitar a doble partido y que se juegue a la final del partido.
Sí, como está el calendario tan liviano, ¿verdad?
Pues te digo una cosa, ahí sí que no habría polémica, ¿eh? Ida a San Mamés y la vuelta del Camp Nou. Mestalla hasta que se cae y el aforo es pequeño. Yo quiero ir al Camp Nou, nos dice Luis, que es un socio del Atleti de Bilbao. El Bernabéu es de los socios. Quieren jugar en mi casa bajo mis condiciones. Si pitan, se suspende el partido. ¿Aceptan? Nos dice por aquí Carlos. Cada vez que el Barcelona juegue una final de Copa, ¿van a ser igual de pesados? Se pregunta por aquí Juan. La federación debería construir un Wembley en Las Rozas o donde sea y acabar con esto. Por esto, Miguel Ángel, no hay una sede, ¿no? Porque si hubiera, por ejemplo, un estadio en Madrid que fuera neutro y que no fuera de ningún club, sí se podría, ¿no?
Es que en estos momentos no tenemos esa historia en este país. Yo construir un estadio en Madrid donde hay dos, ya, que se juega cada 15 días, otro estadio más, con capacidad de 70.000 espectadores para que se juegue, ¿el qué?
Calla, como yo.
¿Cada cuánto tiempo?
Como yo y la cartuja tenemos bastante, chato. No,
no claro,
cosas
pero
raras.
Como no hay un Wembley aquí en Madrid, pues por eso no, yo creo que no hay una sede fija, ¿no? Y nada, hay muchos seguidores del Rayo agradeciéndote la aclaración del tema de la Cristina Cifuentes y Bucaneros.
Muy bien. Por cierto, Miguel Ángel, para terminar, ¿cuánto se lleva el club que cede el estadio? ¿Se lleva un porcentaje de la recaudación?
Sí, un porcentaje de la de esos estipulados es el 20% de la taquilla.
¿Cuánto
fue?
La taquilla total, de todo.
De la taquilla, sí.
¿Te acuerdas cuándo fue el año pasado, por ejemplo?
Pues no lo sé. La verdad es que no te lo puedo decir porque el tema de la liquidación de la final lo lleva el Departamento de Administración. Y yo ahí me desentiendo totalmente. No, es que no lo sé. No te lo puedo decir porque...
Sí, pero es un pellizco, ¿eh?
Hombre, pues ¿cuánto gente entra en Mestalla?
50 y algo.
Pueden estar quitando localidades que hay que eliminar por los motivos que sean unos 50 y algo.
50 y algo.
50 y algo.
La taquilla es dos tercios de 50 y algo, ¿no? porque
20% quitando los gastos que hay, o sea, no es del neto, sino después de liquidado gastos que hay para ese partido, ¿no?
Vale, pues ahora mismo vamos a hacer la cuenta y enseguida se lo contamos. Miguel Ángel, el año que viene a estas alturas le esperamos aquí otra vez, ¿eh?
Encantado.
Muy bien, muchas gracias. A las 12:30, 11:30 en Canarias. Está esperándonos un pedazo de futbolista.
Estás escuchando El Partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Por más que se busquen explicaciones, hay historias que superan la realidad.
Si alguien pensaba que ya habíamos visto todo sobre la brutalidad de los yihadistas, es que
un niño
no ha visto.
De 10 añitos alza su pistola y ejecuta a dos presuntos
espías. A partir de los 8, los 9 años hasta los 14, entrenarse militarmente.
Expósito está al tanto de todas las historias. La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la puerta de Alcalá.
Nos vemos pronto, hija. Y duerme más, que te,
que
veo,
te veo cansada.
Sí, ¿cuántas veces te lo he dicho?
17 millones, papá. 17 millones.
Extra del Día del Padre de la ONCE. Este 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Unas relaciones satisfactorias en el matrimonio son sanas y saludables. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tus relaciones de pareja mejorarán. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Oye, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
Hombre, claro.
¿Y?
Pues tiene un eso que va así como una caja.
Vamos, que nunca has abierto el capó.
No, nunca he tenido que hacerlo.
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Yaris desde 9.990 euros y aprovéchate de los últimos días del plan PIBE. Toyota, siempre mejor.
Estás escuchando El Partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ni Messi, ni Cristiano, ni Luis Suárez, ni Griezmann. El hombre de la semana en nuestro fútbol es un muchacho de 26 años, nacido en Moratalaz, aquí en Madrid, que inició su carrera precisamente en el Real Madrid y que después se tuvo que buscar la vida por ahí. Primero en Valladolid, después se fue a Inglaterra, luego volvió a Valladolid, hasta que llegó al Rayo y ahí es donde ha encontrado la punta de su juego. Marcó 4 goles en 14 minutos el pasado fin de semana y ha sido elegido además el mejor jugador de nuestra liga, ni más ni menos, del pasado mes de febrero por la Liga de Fútbol Profesional. Alberto Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues contento, ya un poco liado por lo que ha sucedido esta semana. El fin de semana ha traído bastante cola, positivo todo, pero bien, ya con la cabeza puesta en el siguiente partido, que es Barcelona, un partido súper atractivo, y sabemos que esto del fútbol es muy cambiante y que pronto se deja atrás las cosas.
¿Pero sorprendido por todo el revuelo que se ha creado después de los 4 goles?
Sí, sorprendido, aunque bueno, sobre todo agradecido. Es cierto que no es fácil marcar 4 goles y menos en un equipo humilde como es el Rayo, pero bueno, con ganas de seguir trabajando, con ganas de seguir haciendo bien las cosas, sobre todo por el equipo y también por mí.
No he dicho que eres el máximo goleador nacional ahora mismo, con 12 goles. Tú siempre has estado aliado con el gol, pero no tanto como ahora, ¿no?
No, ni es cierto que desde que llegué aquí a Vallecas, hace año y medio ya, a pesar de que no soy un 9 o que no tengo la posición más adelantada, estoy viendo puerta con facilidad, estoy ayudando en esa faceta al equipo, porque anteriormente en mi etapa de Valladolid en Primera División, pues es verdad que no tenía esa continuidad, pero más o menos sumaba unos 6 goles por temporada. Ahora mismo pues estoy en 11-12 y todavía no hemos terminado. Ojalá sigamos subiendo.
¿Qué ha cambiado en el día a día esta semana? Por ejemplo, salías el lunes a la calle y decía a la gente, 4 goles, Alberto, 4 goles, el martes 4 goles, el miércoles, hoy estamos a jueves, 4, todavía estáis siguiendo.
Sí, alguno te sigue diciendo cómo has marcado los goles, pero yo creo que bueno, la gente que me conoce y me sigue entiende como que esto es algo pasajero, que es algo puntual, que es complicado, pero bueno, los que no sigan son los que posiblemente los que den más valor a esos cuatro goles y que te empiecen ahora a conocer a raíz de esto.
Pero eres de los que sale de casa a pasear, vas a hacer la compra, vas al supermercado, sí, a la farmacia y tal, y ahí es donde más se nota, me imagino, ¿no?
En el día a día, al fin y al cabo. Ya hoy, sin ir más lejos, hemos jugado un partido con el filial, sales, iba por el coche ahí en Vallecas y dos trabajadores, supongo que algún albañil o a trabajadores de pie, oye, ¿te puedes tirar una foto que eres el de los cuatro goles? Bueno, se agradece porque es bonito, ¿sabes? Sobre todo porque seguramente que es aficionado al Rayo o sigue la actualidad del Rayo y al fin y al cabo contento porque estoy en un sitio donde se me valora.
Tú eres un chico muy tranquilo, no se te sube a la cabeza, ¿no?
Soy tranquilo, la verdad que soy tranquilo. Por momentos, pues bueno, cuando te dicen las cosas, pues posiblemente te creas mejor de lo que eres, pero yo intento que no sea así. Intento que tomarme esto con naturalidad. Entiendo perfectamente que esta semana se hable mucho y si en las siguientes no haces bien las cosas o las cosas no salen, pues parece como que nadie se acuerda de lo anterior. Pero bueno, creo que lo importante es mirar las cosas por cómo son. Me encuentro muy cómodo, creo que estoy haciendo un buen trabajo, todo ayudado por mis compañeros y por la gente que me rodea en el Rayo, y eso es lo más importante.
Y si te sube a la cabeza, hay un tal Gémez que te lo baja rápidamente.
Rápido, sabemos cómo es él como persona, como entrenador, pero sobre todo es un gran motivador y lo bueno que he tenido en la relación con mi entrenador, que en este caso es Paco, es que me ha sabido tirar de las orejas cuando a lo mejor pues no estaba sacando de mí el mayor rendimiento, pero también me ha sabido valorar cuando me lo merecía, porque las cosas estaban bien hechas.
De todas formas, los jugadores de calidad como tú, y hay muchos ejemplos en la liga, siempre sois acusados de pusilánimes. Eso te acompañará siempre, ¿no?
Sí, sobre todo en etapas pasadas, en las cuales no terminaban de salir bien las cosas. Era fijo en entrar y salir de las alineaciones. No era un jugador, digamos, constante en esas alineaciones. Pues ahí, pues como entiendo esto del fútbol, tienes fans y tienes detractores que están contigo en un momento y hay gente pues que te critica en otros. Yo ante eso entiendo el fútbol como un deporte en el cual hay críticos y hay que valorarlo, ¿sabes? Pero a partir de ahí yo siento que soy un perfil de jugador que me he ido forjando poquito a poco y que gustaría a muchos y otros, pero al fin y al cabo tengo unas cualidades personales que me han hecho ahora mismo estar donde estoy.
El primero que se fijó en ti fue Quique, ¿no? Que estuvo sentado en esta misma silla el pasado lunes.
Sí, es un entrenador que yo guardo especial cariño. Cuando tenía, si no mal recuerdo, 15 añitos o por ahí, me dio la alternativa con el División Honor. Eran tres saltos en uno. Y él era un entrenador que le acompañaba en el cuerpo técnico Juan Carlos, que ahora es preparador físico de Julen Lopetegui en el Oporto, pues fueron los que confiaron a mí en la cantera y a partir de ahí, pues bueno, ese escalón me dio la oportunidad de crecer como futbolista, sobre todo porque me estaba midiendo a gente que me superaba en edad y era complicado.
¿Y tú en quién te fijabas? ¿Quién era tu jugador referencia o tus jugadores de referencia?
Siempre lo he dicho, siempre de pequeño celebraba los goles de Ronaldo, los imitaba, aunque no me parezco en nada.
¿De Ronaldo cuál de ellos?
El brasileño.
¿El gordito?
El brasileño,
el gordito.
Sí. El gordito que luego lo veías y era un animal, ¿sabes? Pero que luego, como perfil de jugador, me fijaba por características en Raúl, por lo que representaba en el Madrid. Yo en ese momento estaba en el Madrid, tuve la posibilidad de compartir vestuario con él. Soy una persona muy observadora que intenta aprender cada pequeño detalle de los mejores futbolistas, y en esa jornada de futbolistas en el primer equipo pues estaba tanto él como Guti, Van Nistelrooy, Robinho, jugadores que cualquier pequeño detalle que pudiesen hacer pues intentaba captarlo.
¿Te gustan más los equipos jugones que los equipos rápidos, los equipos más prácticos, ¿no?
Por mi perfil de jugador intento fijarme más de eso, pero al fin y al cabo el fútbol evoluciona súper rápido y ahora mismo te tienes que ir haciendo a todas las formas de juego, porque cada uno tiene una forma de jugar y son súper lícitas.
Vas a jugar contra un equipo jugón el próximo domingo.
Muy jugón.
Paco Gémez lo conocemos todos, ya nos has dado algunas pinceladas sobre él, pero ¿es dialogante en el vestuario?
Sí.
¿Cuando preparáis un partido se deja sugerir?
¿A qué te refieres con sugerir?
Mister, a lo mejor, por ejemplo, próximo domingo. ¿No le parece, Mister, que un zapatazo para desviar el peligro en un momento dado no estaría de más y que incluso podríamos retrasar un poquito, unos 10 metros la defensa jugando contra el Barça, teniendo en cuenta que tiene unos pasadores y así la línea de presión que tienen ellos la podemos... Y viene Paco y dice... joderle al que da la línea de pase y sacar el balón rápido para que la presión no surta efecto, ¿no?
Es un Mister que tiene las ideas muy claras, muy muy claras, y que le da igual...
Demasiado a veces.
Bueno, pero morimos con esas ideas y creo que en ese ir y venir Si miras luego la clasificación a final de temporada, empatamos muy poquitos partidos y en ese perder y ganar, ganamos los necesarios como mínimo para mantenernos o ojalá estar en una situación cada vez más alta. En cuanto a la forma de jugar del míster, no me imagino un partido metidos debajo de la portería, porque no, porque nos corre a palos, entre comillas, ¿sabes? Luego en el vestuario, porque él quiere que seamos valientes, que si no sale el partido, que no sea por no haberlo intentado. Él, sobre todo, una de las cosas que siempre guarda el míster es que quiere que salgamos al campo y que nos equivoquemos, pero haciendo las cosas e intentándolo.
Fouto, ¿te acuerdas del partido de la primera vuelta contra el Barça?
El partido de la primera vuelta contra el Barça.
Contra el Barça, que decíamos, joder, veáis.
Le metisteis caña a Paco ahí, ¿eh?
Sí, le metimos un poco de caña, joder.
Pero tiene razón, mira,
Rayo. Es que se veía, dices, joder, la línea defensiva está ahí, sí. 40 metros. Y dices, sí. Joder. Y te pillan una otra. Y no. Además, te marques. Pero será posible que no les diga que atrás en la defensa 10 metritos, 15 metritos para tener un poquito más de aire y que no les pille una y otra vez. Innegociable.
Es que recuerdo además ese partido y los dos goles, que quedamos 0-2, aunque luego al final sufrimos dos expulsiones que hubo más ocasiones por su parte, pero fueron dos goles de dos saques de banda, dos acciones aisladas, pero buscándonos la espalda. A partir de ahí, nosotros tuvimos nuestras opciones y también cuando vemos fútbol y vemos partidos del Barça, en este caso, contra otros equipos, nos parece súper respetable, pero lo que no queremos es que nosotros vayamos al Camp Nou a meter 11 jugadores debajo de la portería, que no sabemos jugar a eso porque no lo entrenamos y no lo practicamos, y que para el siguiente partido o para ese partido, en cuanto nos metan el primero, no sepamos cómo cambiar el registro porque... ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con 1-0, con 11 metidos atrás? O sea, nosotros si queremos ir al Camp Nou es intentar disfrutar también por el partido del otro día, que eso fue súper importante sacarlo adelante y sumar 29 puntos y enfrentarnos a los mejores o a uno de los mejores equipos para intentar cuál es nuestro nivel real.
La última por mi parte, ahora dejo que pregunte en Fouto y Tomás. ¿El Barça es el equipo más difícil ahora mismo para enfrentarse a él?
No sé.
Desde la perspectiva de juego del Rayo, ¿eh?
Es que yo, por mi experiencia cuando juego contra el Barça, es el equipo que más te somete, digamos. Es el equipo que más tiene la pelota, más te hace correr y más lejos te hace jugar de su portería. Entonces, para mí es lo más complicado, porque al fin y al cabo, cuando juegas en el Bernabéu, normalmente tienes la posesión de la pelota, sueles progresar, aunque luego te matan de otras formas, e incluso las goleadas a lo mejor son peores, ¿sabes? Pero el Camp Nou es complicado porque además son dimensiones muy grandes, ellos juegan muy bien, no suelen perder balones, te hacen correr durante 1 o 2 minutos y luego tú estás jodido a la hora de cuando recuperar el balón para intentar crear, que además nosotros somos un equipo que intentamos hacer cosas con el balón, pero bueno, intentaremos recuperarlo antes posible, sacar aire donde no lo haya y bueno, y luego con balón estar lo más certeros posible.
Y además es que el Rayo ha empatado solo 2 partidos, que es lo que te iba a decir antes. Y solo Madrid y Barça han empatado menos. Creo que el Madrid solo ha empatado 1, el Barça 2 y el Rayo 2. Lo que pasa es que, fíjate, es el equipo que más derrotas lleva en la Liga, 14. Y aún así está con 8 puntos de colchón con el descenso. Lo que te decía él es que el Rayo juega a ganar o a perder. ¿No, Alberto?
Sí.
Juega básicamente a ganar. Luego
pero siempre a ganar, pero gana o pierde.
No, es que nosotros jugamos a ganar a todos los partidos. No damos ninguno por perdido, por complicado. Si diésemos alguno por perdido, este sería uno de ellos, por ejemplo, pero salimos a intentar ganarlo. En eso hay veces que nos tocan la cara y bien, pero creo que eso luego nos hace más fuertes a la larga, porque somos un equipo que intentamos no decaer o no caernos con esas derrotas y creo que para ser un equipo humilde somos un equipo fuerte en lo anímico.
Tomás.
O sea, que el domingo va a haber espectáculo, vamos.
Eso esperemos, no en cuanto a sangría de goles, pero intentaremos que sea un partido competido y que tengamos nuestras opciones.
Oye, he estado viendo el partido del Rayo porque me pongo el Rayo, si puedo lo veo, porque me parece que es una cosa que hay que verla.
Me gusta entonces.
Bien, entonces, cuando te quita, digo, este tío puede hacer 6 goles.
Bueno, es una de las preguntas que me han hecho más.
¿Y?
Creo que por cómo me estaba saliendo el partido podía haber ampliado la cuenta, es cierto. También es verdad que por mi forma de ser o mi personalidad no me planteo o no discuto esa decisión del entrenador. Entiendo que en ese momento quiera dar paso a otro jugador que necesite también minutos, pero en el foro interno me hubiese gustado jugar algún minuto más para tener la posibilidad de ampliar la cuenta, porque días como el del otro día no salen todos, no es fácil de tener.
Porque claro, es que 4 goles en un cuarto de hora, sois 11, coño, siento el Rayo que quita el portero, coño, al tío que ha hecho 4 goles, es que estos entrenadores son raros, ¿no?
Sí, eso, eso respóndelo tú.
No, no, es que, claro, a mí no se me ocurre pensar, digo, oiga, un tío, es como el baloncesto. Hay un fulano que mete 5 triples seguidos, ¿eh? No, es que se siente que, oiga, que tengo que rotar, pues estamos locos.
Bueno, ya te digo que es complicado, días como el de otro día es muy raro, a mí me entraba todo, yo sobre todo en el último gol que tiro, no en un gran tiro, ¿sabes? Y otra vez me viene el rechace, presiento que es el día en el que te sale todo, pero bueno, quizá me hubiese dejado 20 minutos más y igual no hubiese pisado área, no lo sé. El Levante es verdad que también retrasó mucho las líneas, yo pienso que ellos pensaron que no querían un partido en el cual recibiesen una goleada más abultada y que eso fuese un partido de 7-2 o algo así, porque podía haber salido, y entonces el míster decidió eso y nada más.
Por cierto, la selección está ahí a punto, ¿eh? Del Bosque está a punto de dar la lista para los compromisos de finales de marzo. ¿Te ves ahí o no?
Que, por cierto, ha sido internacional en todas las categorías, excepto en la absoluta,
sí,
¿no?
Eso sí, de pequeño, no tan pequeño, ya solía ir con las selecciones de mi edad y con la de uno más, y bueno, es un sueño para mí, me centro en trabajar cada día, y si recibo una llamada, pues seré la persona más feliz del mundo por compartir vestuario con la gente que va, que son los mejores, y para mí la selección está en un momento, aunque la gente diga que está en un momento de transición, para mí van los mejores futbolistas y hay una gran selección.
¿Guas tiene mano con Del Bosque?
Sí, siempre. Sí. Lo que pasa es que tiene mano, pero selecciona unos 60, 70 cada sí. Semana, ¿eh?
Entonces
cada semana,
tiene para hacer 3 o 4 selecciones.
3 o 4, o el Mundial entero.
Escúchame, si al final acaban yendo Raúl y Villa. O sea, si es que... Pero tú, oye, por la edad que tienes, te queda fútbol y fútbol de categoría, ¿eh?
Bueno, te agradezco tus palabras,
yo entiendo de esto, ¿eh?
Bueno, por eso te lo agradezco, ¿sabes?
De nada.
Intento que con el entrenamiento y con las ganas que tengo por mejorar, pues cada día sea un poquito mejor, ayuda a mis compañeros y que esos pequeños retos, esos pequeños sueños que todo futbolista tiene desde que eres pequeñito, pues se vayan cumpliendo, pero eso no pasa por no trabajar cada día.
La pregunta es ¿dónde, Tomás? ¿Dónde le quedan los años de fútbol?
Yo creo que este uno es uno de los que ha nacido, yo me parece a mí, entonces, yo creo que un tipo formado en la cantera del Madrid o la del Barcelona, en fin, el Villarreal ahora mismo que estamos viendo, son tíos que técnicamente son indiscutibles. Después el fútbol y la vida le dará suerte, ¿no? Pero claro, yo veo a este, yo pienso en ti, pienso en Mata, en Morata, en tantos.
Chico, pues, Mata fue coetáneo, sí, además, sí.
Mata tuvo contigo.
Vaya mesecito lleva, que no le pone de Van Gaal ni de coña.
Es una pena porque es un buen futbolista y buen tipo como persona. Sí.
Pero me refiero que si os hubieran dado bola en el Madrid, el fútbol hubiera sido otra cosa, el Madrid hubiera sido otra cosa. Chico, por ahí han pasado una serie de tipos en el Madrid y alguno está ahí, no señalemos. Es una pena que no hubieras tenido en un momento determinado el empujón de un entrenador que dijera, oye, es que este tío vale, porque todo el fútbol juega bien.
Es que lo más complicado es eso, lo más complicado es que haya una persona, una figura con el respaldo de los que mandan, que tenga la paciencia y la mano para decir cuándo tiene que salir uno, cuándo no tiene que salir, cuándo es el momento. Yo soy de los que pienso que Ornás en Madrid ha habido más que suficientes, que etapas gloriosas del Madrid las han vivido muchos canteranos, sin ir más lejos, por ejemplo, hace poco, pues Casillas, Guti y Raúl han sido tres jugadores que han sido insignia en ese momento, anteriormente la quinta del buitre. Entonces, si empiezas a analizar jugadores que han salido, creo que más de uno podría haber tenido repercusión, porque cuando han salido han demostrado que si son cracks, por decirlo de alguna forma, en el equipo en el que van, y no son malos equipos, y son internacionales absolutos, pues ¿por qué no? Podían haber tenido mucha más repercusión en el primer equipo.
Es que me excito, tú no eres el mismo estilo de jugador. Pero coño, con perdón, entre el Chicharito y tú, bueno, yo sé que Moratalán...
Chicharito, evidentemente,
sí,
¿no?
Yo sé que Moratalán no es México, pero no sé.
No, ya te digo, ¿sabes? Es que es complicado que muchas veces competir con jugadores que tienen cierto nombre o que vienen de ciertos equipos. Yo ya te digo que tuve un momento quizá no muy beneficioso porque era un momento en el que el Barcelona claramente estaba por encima, en el sentido de que eran sus mejores momentos, era un momento también de transición en cuanto a elecciones, vienen tres grandes futbolistas con más o menos acierto en lo deportivo, porque es Cristiano, Benzema y Kaká, y ante eso pues un jugador que es ofensivo, que juega en posiciones parecidas, pues tiene que buscar o quedarse y jugar pocos minutos o los minutos que le den, o salir fuera. Yo por mi personalidad y por mi forma de ser preferí salir fuera, buscarme la vida como profesional, ser un jugador importante, y es algo que de verdad que no me arrepiento ni me planteo si hice bien o hice mal, porque creo que tomar decisiones y luego arrepentirse, pues creo que no es bueno.
Y la pregunta que se hacen todos los seguidores del Rayo, Alberto, la próxima temporada, terminas contrato esta temporada, sí. ¿Hay alguna posibilidad de, con la temporada que estás haciendo, que Alberto Bueno el año que viene siga en el Rayo?
Es temprano para decirte. Lo que te puedo decir a día de hoy, que es lo que digo ante esa pregunta, es que estoy muy a gusto, que estoy muy cómodo, que ante situaciones o equipos parecidos al Rayo, por supuesto que tengo al Rayo en el corazón por lo que me ha dado y por el cariño que me ha dado. Si tengo que dar un salto de calidad, pues seguramente pues me lo planteé hacerlo, pero ya te digo, ojalá también continúe aquí en Vallecas, sobre todo por la comprensión, el cariño que me han dado, porque aquí me encuentro feliz, aquí me encuentro una persona o me siento una persona valorada, y en todos los aspectos, desde la figura de más arriba a la persona que no se ve, ¿sabes? Entonces, pues en cuanto a eso, yo personalmente, como soy personalmente, lo valoro mucho.
Oye, me vas a tirar un caño, pero hay que preguntártelo. ¿Paco se queda o se va?
No lo sabe él.
Si viene mucho por aquí es más fácil preguntarle a él, pero para indicar que
caño y vaselina,
caño y
parece indicar que no va a seguir, pero es una idea mía, pero ya te digo, para al Rayo Paco le da mucho, el Rayo también a él, porque le da la posibilidad de mostrarse y que su idea de juego sea vista en todos los sitios. Y bueno, ojalá ese matrimonio continúe, porque es bueno para el fútbol y bueno para el Rayo.
Terminamos, Alberto. Una curiosidad que tengo. Si pudieras hacer desaparecer del mapa a un jugador del Barça los próximos 4 días, sería Messi, me imagino.
Seguramente.
Si quitas a Messi, ¿a quién harías desaparecer?
Al portero, coño, qué buen contigo.
Al portero, jugamos sin portero contra él.
No, pero se pondría otro. Fíjate, si se va Claudio, pondría a Ter Stegen, o sea que...
Quizá por cualidades, el que más me gusta, el que más me fije es Iniesta.
Iniesta. Tiene buen gusto el muchacho.
Otros 4 goles en el Camp Nou.
Qué fácil.
Entonces no podría ni salir a la calle, vamos. Alberto, nos alegramos de que te vaya todo igual de bien y que sea cual sea la decisión que tomes de cara al futuro, que tengas muchísima suerte. Gracias por haber venido hasta el estudio de partidos. Gracias, hasta pronto.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.